Capítulo 2. Vamos al positivismo, pero no por el solo hecho de empeñarnos en una civilización exclusivamente basada sobre simples progresos materiales. Sin fe en una religión cualquiera, perdida la creencia de la inmortalidad del alma y de la existencia de Dios, materialista, en una palabra, la humanidad tendrá realmente que detenerse en su marcha ascendente, retroceder y caer en el caos de la ignorancia y la barbarie. Muchos piensan lo contrario y basan su opinión sobre las modernas teorías divulgadas por inteligencias esclarecidas, que revelan un profundo espíritu de investigación, un vehemente deseo de conocer la verdad y daría a conocer. El positivismo, considerando que se hace indispensable para la sociedad una nueva ley de moral individual y social que reemplace la creencia en las religiones basadas sobre la teología y la metafísica. Pretende fijar las leyes de la nueva doctrina, no ya sobre hipótesis o dogmas, sino simplemente por el método racional de la observación y estudio de cosas y hechos positivos. La indagación puramente especulativa o cualquier conjetura que se forme acerca del origen de las cosas, no es compatible con la ciencia positivista, que tiende a demostrar que la creencia en Dios no es necesaria a la humanidad, para alcanzar, dentro de un desarrollo progresivo, la realización de la felicidad. El positivismo, como puede deducirse de lo poco que acabamos de exponer, excluye de sus análisis y de su sistema filosófico, lo absoluto. Y afirma que la única ciencia necesaria para el hombre, es la que hace profesión de no conocer nada y nada admitir fuera de la materia, sus propiedades y sus leyes. Como se ve, la religión es completamente excluida del espíritu humano. Las investigaciones metafísicas no tienen ya razón de ser, puesto que no se apoyan sobre cosas ni hechos reales y tangibles. Desde que Dios y el alma, según los positivistas, escapan al análisis, tenemos que renunciar a darnos cuenta de la realidad de su existencia. Este método de raciocinio tiene indudablemente su lado atrayente, pero es innegable que, pretendiendo destruir toda idea innata, el materialismo funda una doctrina que cae en el error en que han caído tantas otras que la precedieron. Establecer a priori que él no se equivoca, como lo han hecho siempre todos los fundadores de nuevos principios, sistemas o religiones. Sin embargo, hay que reconocer que el positivismo nos ha de llevar con relativa prontitud y seguridad al descubrimiento de la verdad. La norma que él fija a toda investigación, no deja por cierto de ser, en su base, justa y racional. Queda por ver si por el camino que parece conducir al materialismo, no llegará la humanidad a conquistar, la comprobación cierta, positiva y material, de la existencia de lo que desde su punto de partida parece que los positivistas quieren apartar y excluir en absoluto. La existencia de Dios, el conocimiento de los destinos del alma humana, según la nueva doctrina, nada tienen que ver con el progreso moral de la sociedad. Al progreso realizado por la humanidad en su marcha secular, las teorías positivistas le asignan causas de orden puramente material y explicable por el análisis, excluyendo en absoluto la intervención de lo espiritual. Creemos que este punto reclama que le dediquemos toda la observación de que nos sentimos capaces. Porque si nos limitamos a declarar que los materialistas se equivocan y que nosotros, sosteniendo lo contrario, estamos del lado de la verdad, nuestra afirmación resultaría nula, y tendría menos valor que la de ellos. Las leyes que se deducen de la marcha histórica del desarrollo intelectual y moral, no son a nuestro juicio las causas de ese mismo desarrollo, sino la manifestación lógica y sucesiva del encadenamiento de los acontecimientos, como lo probaremos, en parte, en otro capítulo. Lo que en realidad ha producido el esclarecimiento de la inteligencia, es el estudio a que nos obliga el deseo de labrarnos una posición independiente y el natural instinto del hombre que le impele a distinguirse de los demás. La moral, la regulación de las pasiones, ha obedecido a las creencias religiosas, que, ya lo hemos dicho, tocan a su fin por el decaimiento de la fe. Mientras la humanidad ha confiado en la futura compensación de las desigualdades, de los sufrimientos y de la virtud, ha progresado también moralmente, pero con la desaparición de esta confianza, se detendría inevitablemente el progreso, faltándole uno de sus principales factores. Cierto que el progreso económico exige diferencias sociales y la división del trabajo. Pero ¿será posible mantener esas diferencias y esa división en su estado actual? ¿Seguirá la humanidad prestando su conformidad al hecho de la acumulación de la riqueza en pocas manos, mientras que la gran masa humana no tiene más que el trabajo por exclusivo patrimonio? Las creencias religiosas, la falta de instrucción, han mantenido a los hombres en una conformidad pasiva, pero la instrucción y la ilustración que, generalizándose, dan a los proletarios el conocimiento de su derecho natural y despiertan en las clases trabajadoras la idea de la asociación, para protestar del orden actual, echará por tierra todas las previsiones y esperanzas de los sociólogos positivistas. El orden actual será conculcado y el progreso deberá ser encarrilado bajo la acción de nuevos factores. Por nuestra parte, tenemos fundada esperanza en esto. La humanidad llegará por el método científico a la solución del problema del principio y fin de las cosas y a la demostración de la necesidad y conveniencia de la moral individual y social. Hasta aquí hemos generalizado sobre el método y el fin de las teorías positivistas, exponiendo sencillamente nuestra opinión al respecto. Pero la importancia del asunto exige un estudio más detallado. Herbert Spencer, cuya doctrina en resumen tiende a demostrar que el progreso no puede detenerse porque no es él un incidente, sino una necesidad emanada de leyes invariables que afectan a la naturaleza en todos sus reinos y sostiene que, para que el hombre sea moral, basta el cumplimiento del deber o el acatamiento de las leyes sociales y que así se llegará, sin creencias absurdas, a la armonía y a la mayor felicidad en el porvenir. Así tiene que ser en verdad, así lo esperamos todos. Pero no estamos conformes con los medios de alcanzar esa felicidad. Siendo el hombre libre, es decir, poseedor de una acción y voluntad propias, solo modificables por sus creencias y esperanzas. Si de una plumada suprimiéramos en su corazón esa indeleble idea de Dios y de inmortalidad que se manifiesta desde su nacimiento, esa voluntad degeneraría en un absoluto egoísmo. No tomemos al hombre rodeado de comodidades o satisfecho en sus necesidades físicas e intelectuales, sino a la gran mayoría que es la que sufre y de la cual al fin ha de depender el porvenir según se la dirija. Spencer explica satisfactoriamente la evolución general por las causas y efectos que la producen, sin olvidar el más insignificante factor, hasta llegar al hombre. Pero al tratar de él, desprecia y olvida los principales factores que han contribuido al desarrollo de nuestra individualidad intelectual y moral, porque esas causas son puramente morales o espirituales y se desechan por espíritu de escuela. Spencer quiere encontrar las causas y los efectos en el encadenamiento sucesivo, con arreglo a leyes puramente materiales, a las cuales cree debe someterse el hombre en lo espiritual. Es un principio aprobado y admitido ya, que en la naturaleza el progreso consiste en convertir lo homogéneo e independiente en heterogéneo y dependiente. De la nebulosa o materia cósmica homogénea, parte la formación de los sistemas siderales, dando principio por un movimiento inicial giratorio bajo la acción de una fuerza, lo incognoscible, o ley de la cual derivan todas las fuerzas en acción y reacción que, a medida que se efectúa la variedad, toman en su lugar, por el hecho, y rigen sus movimientos parciales de agregación y desagregación. A la luz de esa verdad, estudia Spencer las causas por sus efectos con relación al transformismo del planeta, de la materia inorgánica, orgánica y superorgánica, significando para él esta palabra todo lo concerniente a los instintos y la inteligencia en los animales. Y apoyándose en gran acopio de datos ciertos, demuestra que en algunas de las especies superiores existen rudimentos de sociabilidad. Llegando al hombre, también demuestra que su progreso se ha producido del mismo modo. Y de analogía en analogía, deduce que su moral y su sociabilidad están sujetas a iguales causas, debiendo producirse necesariamente los mismos efectos. Esto es lo que para Spencer constituye lo cognoscible, en otras palabras, lo que se ve y puede historiarse en cuanto al movimiento grandioso de la creación, que de una materia simple llega a producir tantas, hasta obtener la aparición de la vida. Lo incognoscible, es el origen de esa maravillosa materia cósmica y el poder inicial o fuerza inteligente de que todo el transformismo emana en definitiva, lo que no impide que digan. Son leyes inherentes a la misma materia. He ahí las ideas generales dentro de las cuales se comprende toda la teoría evolucionista, explicada por un encadenamiento de hechos innegables en cuanto al transformismo progresivo, en todo lo que se refiere a la materia inorgánica y orgánica, y que, con menos acierto aplica a lo superorgánico, porque olvida que la determinación llega en el hombre hasta la conciencia de sus derechos y a libertarle, en parte, de la acción de aquellas leyes, por la voluntad independiente que posee y que no nos permite confundirle con las demás especies, porque es un ser libre y responsable y no un autómata. La individuación es uno de los signos del progreso según el mismo Spencer. Si los organismos inferiores, dice, Pierden fácilmente la vida, los animales superiores que poseen la fuerza, la sagacidad, la agilidad, tienen, a más del poder para conservar la vida, la facultad de impedir que la individualidad se disuelva tan fácilmente. Ese progreso se efectúa cuando las partes similares e independientes llegan a ser disimilares pero dependientes. Cuando el organismo tiende a pasar del estado de un conjunto de unidades discretas al estado integral de un sistema de unidades coordinadas, es decir, a ser una cosa distinta, o sea, a individualizarse. Ahora bien, el grado de individuación en los animales inmediatamente inferiores al hombre, no impide que soporten como cosas inconscientes las tendencias señaladas por Spencer. El hombre ha debido seguirlas en la misma forma hasta la época psicológica, que no es posible precisar, en que se manifiestan la voluntad y las ideas de igualdad de derechos. De ahí, que debe ser considerado con relación a su estado especial entre los seres que, si no le exime de la ley común a todos en cuanto a su parte material orgánica, le somete a otras causas del orden superorgánico o sea de las facultades del alma. Esta diferencia trascendental, no ha sido tenida en cuenta por Spencer en todas sus partes. Ya que con extraordinaria minuciosidad ha estudiado las ideas rudimentarias en su desenvolvimiento hasta la actualidad, debió reconocer que, no sin motivo, en todas las razas desde los más primitivos tiempos hasta alcanzada la civilización presente, existe la idea innata de la supervivencia del espíritu y de uno o varios dioses. Así como nada encuentra inútil Spencer en el pasado para explicar el progreso, tampoco fue ni es inútil la idea que nace con el hombre en cuanto a religión, por rudimentarias y absurdas que hayan sido y sean las creencias en los pueblos sencillos, puesto que todo marcha armónicamente, como lo reconoce el mismo Spencer, a un fin dado. El progreso de las ideas religiosas, ha ido depurándolas en el fondo y en la forma, hasta llegar al cristianismo puro, que es sublime, y cuya influencia benéfica en el progreso humano, nadie puede poner en duda, a pesar de los absurdos con que fue adornada desde sus primeros siglos por el clero, primero con la idea de mantenerla por la forma externa que parecía requerir el estado de atraso social, después para mantener tan solo su poder e influencia conquistada. La idea de la inmortalidad solo la posee el hombre, y tal creencia no puede desaparecer sino para encontrar la prueba evidente de que su supervivencia es una verdad, y que, su instinto primero, su esperanza después, no le han engañado en cuanto a la justicia del Creador. Spencer no podía pensar así, pero es injustificable que pretenda asimilar al hombre en un estudio general con las demás especies, cuando solo él posee creencias espirituales, solo él se estudia a sí mismo, solo él tiene conciencia y voluntad. Si el hombre ha de conformarse con la desigualdad que exige el desarrollo del cuerpo social, cuya justicia desconoce, le es necesaria una esperanza que restablezca la igualdad en el porvenir, con aquellos cuyo rol es más elevado y feliz en el organismo social. A esta necesidad, respondían las creencias en Dios y en la inmortalidad. Pero sustituyamos la fe con el materialismo que solo asigna esta existencia a cada hombre. ¿Cuáles serían las consecuencias? El conculcamiento del orden social y la perversión. Para demostrarlo, tenemos que preguntar primero a Spencer, si tiene algún otro fundamento para considerar innecesarias las creencias. Lo que es cierto, dice, de la evolución orgánica, lo es también de la evolución superorgánica. Existen dos analogías principales entre los organismos sociales, a saber, que cuando son poco adelantados, la división o la mutilación les causa poco daño, y que cuando son muy adelantados, esas lesiones producen grandes perturbaciones o la muerte. Así vemos que en los tipos inferiores ya individuales, ya sociales, las partes pueden funcionar las unas sin las otras, lo que no puede suceder en los tipos superiores. Ahora bien, las sociedades son también como todo en la naturaleza, un compuesto de unidades heterogéneas pero dependientes las unas de las otras. Como el animal tiene sus aparatos de producción, de distribución y de regulación, los tienen también y los deben tener las sociedades. Así vemos, que cuando en un animal uno de sus órganos deja de funcionar, los demás se resienten. En la sociedad sucede lo mismo, si falta una materia prima, la fabricación concerniente se detiene, si falta la policía, el orden desaparece, etc. El orden actual con todas sus desigualdades es para Spencer una necesidad sine qua non del progreso, como lo es para todos. Pero en lo que consiste el error, es en suponer que ese orden tan desigual e injusto, será respetado tan solo porque es necesario al progreso futuro, progreso que las actuales unidades sociales no habrían de llegar a conocer jamás, bajo la idea materialista. Las células vivientes que se someten pasivamente al rol que les ha cabido en las funciones del organismo que componen, no son comparables con las unidades del cuerpo social, aunque lo diga Spencer, porque, lo repetimos, estas piensan por sí, comparan su suerte relativa, se resienten de la parte grosera que el destino les demarca, y a no mediar las creencias, protestarían, se rebelarían, porque son libres y responsables. Y siendo los más, conculcarían el orden social que tan necesario es. En suma, primaría la ley del más fuerte. Abandonado el trabajo, se secarían las fuentes de la producción y la humanidad retrogradaría a gran prisa hacia la barbarie primitiva, en medio de la orgía y la inmoralidad. Porque no habría quedado en el pecho del hombre, una sola idea de la supervivencia del espíritu ni de la justicia divina, que pudiera detenerle en la pendiente de los vicios. He ahí por qué el hacer prosélitos al materialismo, es una tarea que conduce a la inmoralidad mediata, como queda demostrado, y a la inmediata también, puesto que el hombre que siente que no tiene más que una vida casual, debe necesariamente estar dispuesto a pasarla lo mejor posible, pese a quien pese, y sin tener en cuenta los dictados de la conciencia y el deber. No se conseguirá nunca demostrar que es lógico sostener que lo moral y lo intelectual, son una simple resultante del progreso físico o material, porque negando al hombre la libertad, faltan los fundamentos de toda moral y se desconoce que ésta puede existir independiente de lo material. No se puede con simples hipótesis destruir o desechar instintos, creencias o tendencias inherentes a nuestra naturaleza. Ni el materialismo, ni la filosofía positiva de Auguste Comte, ni el spencerismo, pueden tener el triunfo definitivo. La verdad ha de abrirse paso y los que sostenemos el espiritualismo, la idea de Dios, del alma y de la justicia absoluta, hemos de encontrar, como lo probaremos en los subsiguientes capítulos, lo que tal vez parecerá imposible a los positivistas, y es, que por su propio método, como ya lo hemos dicho, por medios idénticos a los que ellos exigen para la comprobación de los hechos y la deducción de la verdad, llegaremos a demostrar lo fundado de nuestra tesis.